ahora.
Herrera en COPE.
La mañana.
Bien, pues hoy tenemos con nosotros a la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, a Conchita Ruiz. Es un placer siempre que esté aquí en la cadena COPE. ¿Qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, pues el placer es mío el poder estar con vosotros un ratito.
Y para hablar de sus presupuestos, saben que sanidad, educación, servicios sociales son, siempre lo digo, los pilares de una sociedad. Si no funcionan esos sectores, mal va evidentemente un país y en este caso una región. Y por eso, yo lo primero que quiero destacar es que el presupuesto de Política Social, Familias e Igualdad va a estar dotado con 592 millones de euros, un 7,62% más que el año pasado, una cantidad muy importante.
Por las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, por las familias, por las mujeres, por las personas mayores, personas con discapacidad que necesitan de un apoyo o bien en un momento puntual de su vida o de forma permanente para, para tener una calidad de vida y un bienestar que todos trabajamos y todos peleamos porque haya en esta región. Así que, como bien has dicho, es un presupuesto contundente, es un presupuesto que nos va a permitir avanzar en ese trabajo por mejorar la calidad de vida de los murcianos y murcianas.
Un apartado muy importante es el tema de la dependencia. Mucha gente que nos escuche seguramente tiene algún familiar, algún amigo, etcétera, en esa situación. Se van a destinar más de 76 millones a los cuidados en el entorno familiar. Vamos a concretar un poquito qué se va a hacer.
Si son 17 millones más, hasta alcanzar los 76, superar los 76 millones de euros para reforzar el sistema de la dependencia, pero muy especialmente las prestaciones económicas de cuidados en el entorno. Es una apuesta, sin duda, de este gobierno para favorecer que las personas en situación de dependencia puedan estar el mayor tiempo posible en su hogar y en su entorno más cercano y en su entorno más próximo, de tal manera que estas prestaciones que se tramitan dentro del sistema de la dependencia, pues permiten que esto sea así. Efectivamente, el presupuesto en el ámbito del IMAS, del Instituto Murciano de Acción Social, cuenta con esos 76 millones de euros para reforzar este servicio, con independencia de que también hemos incidido mucho en el incremento de las plazas, tanto en residencias de mayores como de discapacidad. Residencias, centros de día, servicios de promoción de la autonomía personal, que son muy demandados por ciudadanos y ciudadanas de esta región. A ello vamos a destinar 5 millones de euros con la previsión de crear cerca de 300 plazas en los dos ámbitos, en personas mayores y con discapacidad. Y, cómo no, pues reforzando también esos servicios tan importantes, tan demandados, como son la teleasistencia y la ayuda a domicilio, que también permiten que las personas mayores, las personas en situación de dependencia, pues convivan el mayor tiempo posible en su casa.
Un aspecto muy importante, el tema de ayuda a domicilio y teleasistencia, 30 millones, no está nada mal la cantidad. También sé que hay una especial atención a esas familias más vulnerables, ¿verdad? Hay un apartado de estos presupuestos para ellos.
Sí, el trabajo con la familia, el poder intervenir con ellos desde la prevención de situaciones que puedan terminar en crisis, es otra de nuestras apuestas y que se ve claramente reforzada y demostrada en el presupuesto que tenemos de este año, tanto desde los servicios sociales de atención primaria, que son los servicios sociales que prestan los ayuntamientos, como desde los servicios sociales de atención especializada, que son los que prestamos desde la comunidad autónoma. Hacemos un refuerzo en servicios y en programas que trabajan la prevención con las familias, la mediación familiar, el apoyo a las familias en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, no solamente con refuerzo de profesionales de servicios sociales, de educadores, trabajadores sociales para trabajar en ámbitos, en distintas localidades de la región con las familias en situación de vulnerabilidad, sino también incrementando las partidas que tenemos para ayudas económicas a familias numerosas, familias monoparentales, familias con hijos de partos múltiples o de adopción. Estamos hablando de duplicar, por ejemplo, esa partida hasta alcanzar los 2 millones de euros. También disponemos de ayudas para los CAI y los PAI, los cheques guardería, para aquellas familias que tienen a sus hijos escolarizados en estos centros de conciliación que dependen de la Consejería de Política Social, pues tenemos una partida que supera el millón de euros para facilitarles pues esos gastos cotidianos que tienen a la hora de llevar a sus hijos a estos centros de conciliación. Y cómo no, y muy especialmente prestamos atención al servicio de atención temprana. un servicio que de la aplicación o de la entrada en vigor de la ley de atención temprana en la región de Murcia, hacemos una apuesta por ayudar a las familias que necesitan de esta ayuda y estamos hablando de un servicio gratuito que se ha extendido por toda la región de Murcia gracias a la implicación de las asociaciones que gestionan los centros de atención temprana, también a entidades privadas, y gracias a este servicio pues hemos llegado a 8.000 menores, con lo que supone el prestar un servicio gratuito que previene situaciones de, pues, de discapacidad o que necesitan esa ayudita, ese apoyo los niños para tener una calidad de vida.
El apartado de mujer también es muy importante. Va a haber un fondo importante, fondos propios, para destinarlos, por ejemplo, al tema de todo lo que tiene que ver con los puntos de encuentro familiar biogen, etcétera, etcétera, y un poco el tratamiento de esas mujeres que han padecido o que padecen violencia machista, ¿no?
Sí, reforzamos y consolidamos la red de servicios y de recursos que tenemos para hacer frente a la violencia hacia las mujeres. Estamos hablando de la red CABI, estamos hablando del punto de encuentro familiar Biogen, estamos hablando del CAIVAX, la Jacaranda, que es el centro de crisis que tenemos en la región de Murcia, que supone una financiación, una inversión de más de 500.000 euros, y estamos hablando de la puesta en marcha de una nueva línea de ayudas específicas para víctimas de violencia sexual. Ajá. Por un importe de 100.000 euros. De acuerdo con la ley que tenemos sobre la violencia sexual, pero bueno, pues con ese compromiso y esa apuesta del gobierno del presidente Fernando López Miras para que ninguna mujer en esta región sienta miedo y mucho menos sufra ningún tipo de violencia. Es importante que los oyentes sepan también que estamos trabajando en una hoja de ruta para hacer frente a las diferentes situaciones de violencia que viven muchas mujeres. Estamos hablando de violencia digital, violencia vicaria, son nuevas formas de violencia que se añaden a la violencia de género y a la violencia sexual, y todo ello lo estamos haciendo en el marco del segundo pacto regional contra la violencia hacia las mujeres, en el que estamos trabajando, que en próximas semanas, en los próximos meses, podremos presentar ese borrador que tenemos de pacto regional, acordado con entidades del ámbito social y sobre todo reafirmando ese compromiso y ese trabajo en red de todos los agentes implicados en la lucha contra la violencia hacia las mujeres.
No es este un año muy bueno, todo lo contrario, es un año malo. Los datos estamos viéndolos, sobre todo en verano, y la verdad es que yo creo que a través de la consejera hay que hacer un llamamiento a que cualquiera que vea cualquier signo de maltrato, por favor, que levante el teléfono. Siempre me lo digo en estos micrófonos, por favor.
Desde luego que sí. No está siendo un buen año y en estos meses de calor y de verano pues se recrudecen los crímenes machistas, tal y como estamos viendo. Y desde luego las mujeres de la región de Murcia tienen que saber que disponen de herramientas y de servicios que pone a su disposición la comunidad autónoma para atenderlas, para ayudarlas, para cuidarlas, para protegerlas, ¿no? Marcando el 112 es una salida importante a esa situación de violencia que puede estar sufriendo. Que no olvide que tenemos un servicio especializado en el 112 para atenderlas y que inmediatamente se activan todos los protocolos y todos los mecanismos para derivarlas a servicios de emergencia o bien a la red CABI, que son centros de atención a víctimas de violencia de género que reciben atención psicológica, atención social y atención jurídica, muy importante. Además, manteniendo la privacidad, la intimidad de la mujer, sin tener que saberlo nadie y desde luego, pues marcándole ese camino que tiene que seguir para abandonar y salir de esa situación de violencia. Junto a ello, pues un centro de emergencia que tenemos en la región de Murcia para atender esas situaciones de emergencia, también a sus hijos e hijas. Y el centro de crisis, bueno, yo creo que tienen que saber que tenemos un amplio tejido de recursos en todos los municipios, coordinados desde la comunidad autónoma y tanto desde el ámbito sanitario como desde los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pues trabajando todos en la misma dirección para prevenir la violencia hacia las mujeres en la región de Murcia.
Pues ha sido un placer hablar con la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, de esos maravillosos presupuestos que ascienden nada más y nada menos que a cerca de 600 millones, exactamente 592 millones que se van a destinar, como digo yo, al bienestar y a mejorar la vida de los más necesitados en general. Gracias por estar aquí en COPE, de verdad.
Gracias a vosotros, un placer.
Compromiso compartido. Porque mejorar la calidad de vida de las familias y la inclusión de las personas más vulnerables es tarea de todos. Un espacio de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, Gobierno de la Región de Murcia.
Cerramos esa ventana a nivel COPE Región de Murcia en este viernes 11 de julio. Da un poco la sensación de que las temperaturas, poquita cosa, pero que nos están dando un respiro, muy pequeñito. Tampoco quiero yo adelantarme a nada porque no es plan. Bueno, ¿les suena esta canción? Pues seguro que sí, porque fue todo un éxito. Ella es Susan Nadine Peck, más conocida como Susan Vega. Es cantante, digo, es porque sigue cantando, sigue componiendo, sigue dando conciertos. Es especialmente conocida por el éxito musical a finales de los 80 con canciones como esta, ¿recuerdan? My Name is Luca. Pues Susan Vega nacía un 11 de julio de 1959 en Santa Mónica, California, Estados Unidos, con lo cual hoy cumple 66 años. Se ha casado en dos ocasiones, tiene una hija y, como les digo, sigue en activo, sigue dando conciertos. De hecho, su último álbum pues fue allá por el año 2019, con lo cual, pues oye, que se mantiene. Está estupenda. Además, he estado viendo yo fotografías de, bueno, cuando la conocimos era mucho más joven, obviamente, como todos, pero está estupendamente bien, Y bueno, pues se dedica al mundo de la música, a su familia y a disfrutar de la vida. Pero estas canciones, por ejemplo, esta concretamente, ahí quedará como todo un éxito de finales, sobre todo, sí, o principios de la década, mejor dicho, de los 80. Con Susan Vega arrancamos aquí, en Mediodía COPE, en este viernes en el que muchos, ¿verdad?, os vais de vacaciones. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Hace ya varias semanas que las temperaturas nos permiten irnos hacia la zona de la costa para disfrutar de la playa y buscando un poquito de fresco, si es posible. Pero es verdad que ya hay mucha vigilancia en las carreteras por parte de la Guardia Civil de Tráfico. Vamos a hablar con la jefa provincial, con Virginia Jerez. Virginia, buenos días, bienvenida.
Buenos días. El verano ya lo hemos notado, está con nosotros desde hace ya bastantes días, de ahí que todos los dispositivos, todos los fines de semana tengamos un dispositivo pasado y, por supuesto, el verano sabemos que los fines de semana son movidos, tenemos muchos desplazamientos y, a pesar de que hay unas fases en las que sí que habrá pues unos movimientos ya establecidos, ya previstos, los fines de semana son importantes y no vamos a bajar la guardia en ninguno de ellos. En julio son unos 2.400.000 los desplazamientos de larga distancia que se esperan en nuestra región. Por lo tanto, pero claro, estos veranos son así, son etapas, son épocas en las que el número de desplazamientos es muy alto y vamos a ir continuando con fases. La siguiente fase será primero de agosto, que tendrá lugar pues desde el 31 de julio hasta el 3 de agosto. Continuaremos con una a mediados de agosto, que es la del 15 de agosto, desde el 14 al 17 de agosto, y finalizaremos, que aún queda mucho, pues con la operación retorno ya a finales del mes. Termina desde el 29 hasta el 31 de agosto.
Virginia, ¿cuál es el dispositivo? Me imagino que se refuerza de alguna forma, sobre todo este viernes, ¿no? Por esos miles de vehículos que van a circular por las carreteras de la región.
Efectivamente, la misión nuestra a nivel de organismo de la Dirección General de Tráfico tiene que perseguir que esos desplazamientos, que son muchos, sean seguros, porque sabemos que la siniestralidad aumenta en estas fechas, y también que la movilidad sea lo más fluida posible. Para eso vamos a contar pues con un dispositivo conformado por unos 222 agentes del sector de tráfico de la Guardia Civil de Murcia. Además, sumaremos todos los paneles de mensaje variable que están en las principales vías de nuestra región, que se controlan a nivel técnico desde el Centro de Gestión de Tráfico de Levante. Y, por supuesto, también vamos incorporando, ya el verano pasado lo hicimos, y este verano también lo haremos en la zona de La Manga, los domingos, que podrán contar con ese dispositivo, un panel de mensaje variable móvil, que establecerá cuáles son los tiempos de recorrido. Pues en AP7 sentido Alicante, pues veremos bien pasando por la RM19 o bien pasando por la RM1 el domingo por la tarde, y también en la RM12 contaremos con un panel de mensaje variable móvil que nos indicará cuál es el recorrido por la 732, que es la otra variante, para evitar pues esa aglomeración que normalmente encontramos los domingos en salida de La Manga cuando queremos enlazar con la A30. Bueno, pues poder también tener ese otro dispositivo, esa otra opción por la 732.
En cuanto a la precaución, claro, hablamos de la vigilancia, la Guardia Civil hace su trabajo, pero también nosotros tenemos responsabilidad, Virginia, y eso es bueno siempre recordarlo y tenerlo en cuenta a la hora de conducir, a la hora de emprender pues ese viaje, por corto que sea.
Sí, es fundamental. Siempre decimos, y de hecho los datos están ahí, el año pasado, el verano pasado en total, julio y agosto, fueron 13 las personas que fallecieron en toda la operación, en pues, julio y agosto, en vías interurbanas en nuestra región. Tenemos que hacer aquí un especial hincapié pues en aquellos factores de riesgo que no solo el verano, sino durante todo el año, están muy presentes en la siniestralidad grave y mortal. Por eso se van a realizar también 3 campañas. Es importante tener en cuenta esos factores de riesgo. Una de ellas va a ser este mes de julio, sobre vigilancia, pues el consumo de alcohol y de las drogas y la conducción. Otra será sobre excesos de velocidad en agosto, y todos los fines de semana, julio, septiembre y octubre, sobre motoristas, sobre la seguridad de estos usuarios. La razón es evidente, y ahí hacemos ese llamamiento a todos los usuarios de las vías que van a circular por todas las carreteras urbanas también, interurbanas, convencionales y también de alta capacidad durante estos días. Y es tener precaución previamente. Vamos a intentar no encontrarnos con una avería, que nuestro vehículo se quede detenido con las dificultades y las complicaciones que eso nos reporta. Vamos a hacer una revisión, una puesta a punto previa del vehículo. También recordar que a partir del 1 de julio, de hace ya 2 años, que el tiempo pasa muy, muy, muy pronto, bueno, pues ya no es necesario, cuando estamos en autovía o autopista, si tenemos una avería, poner el triángulo de presignalización de alertar, sí, ¿no? Que nos hemos encontrado en una incidencia. Es obligatorio en vías convencionales el uso del triángulo. También, por supuesto, antes del viaje, estar descansados, evitar comidas copiosas y, por supuesto, cero tolerancia al alcohol y a las drogas. En lo que llevamos de año, casi 4 de cada 10 fallecidos conductores en nuestra región habían consumido previamente alcohol u otras drogas. Por lo tanto, es un tema muy serio. Sí. También el uso del cinturón de seguridad, no nos confiemos, da igual que el trayecto sea corto, que sea largo. El 30% de los fallecidos en nuestra región, de lo que llevamos de año, también en el momento del siniestro mortal, no hacían uso de sistemas de seguridad, atención a los niños, sistemas de retención infantil, que ahora tenemos mucho movimiento con ellos, y por supuesto las distracciones y los excesos de velocidad. También son factores concurrentes. Si tenemos todo eso muy en cuenta y vamos con un poco de calma, previendo un poquito por dónde vamos a circular, que para eso tenemos muchos canales. Está la página web de la Dirección General de Tráfico, los canales de redes sociales de X, tanto pues de la Dirección General de Tráfico, pues son canales que nos van a informar también los radiofónicos, que cada muy poquito tiempo nos dan el estado de las carreteras en tiempo real. Es importante que sepamos que puede ser que nos encontremos con alguna retención, calma. Lo importante es, bueno, respetar las distancias de seguridad, respetar bien la señalización y llegar seguro.
Pues con esa pauta nos quedamos, a tenerla en cuenta: ITV, coche preparado, no tomar alcohol. Es decir, lo que siempre recordamos para evitar, pues a ver si bajamos de esos 13 fallecidos que se produjeron el pasado año entre julio y agosto, y la cifra ideal sería 0. Así que vamos a intentarlo. Virginia Jerez, gracias como siempre por estar aquí con nosotros hoy en la cadena COPE, ¿vale?
Muchísimas gracias, buen verano.
Adiós igualmente. Pues quiero presentarles ahora a nuestro invitado. Él es Salvador del Rocío. Es un guitarrista que, bueno, pues que toca la guitarra como que, auténtica gloria. Y que, bueno, pues lleva una trayectoria ya importante, en la que además esta semana ha recibido pues una, bueno, yo diría que una distinción maravillosa, porque ha ganado una beca llamada Acciona de Estudios, que ha sido concedida por, en este caso, la Fundación Cristina Heren. Bueno, vamos a hablar un poquito de todo para que tengan más información. Lo primero, saludar a Salvador. Buenos días, bienvenido, Salva.
Hola, buenos días, encantado de estar contigo.
Gracias por estar con los oyentes de la cadena COPE. Bueno, hablamos, primero me gustaría saber un poquito cómo ha sido tu trayectoria hasta llegar a ese momento en el que te conceden esa beca en una gala que se celebraba el otro día, hace un par de días, en el Teatro Flamenco de Triana. Pero cuéntanos de dónde viene esta afición y esta cosa tuya con la guitarra, Salva.
Pues la verdad es que desde pequeño siempre me han gustado las guitarras. Nosotros estábamos en la Hermandad del Rocío, pero no llega a ser flamenco. Uh-huh. Pero a mí siempre me había llamado la atención. Y ya cuando tenía 12 años así, empecé a interesarme más. Y desde entonces no he parado.
Ya. Bueno, pero una cosa es que a uno le guste una cosita, ¿no? Pero otra cosa es que valga realmente y que al final te vaya la vida en ello, ¿no? Ya a ti, de alguna manera, ha sido así hasta el día de hoy. Y ahora nos contarás un poquito cómo ha sido esa gala que se celebró y, sobre todo, cómo te han reconocido con una beca maravillosa, ¿no? Tú eres de aquí, de la región de Murcia, ¿no?
Sí, yo de Murcia capital.
Murcia capital, bueno. ¿Y tus estudios han tenido algo que ver directamente con la música, con la guitarra, o ha sido algo que has llevado paralelamente, Salva?
No, bueno, yo hace 2 años terminé bachiller y el mismo año que terminaba bachiller empecé el Conservatorio Profesional de Música en Cartagena. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues, todo enfocado a la música.
Ya. Háblanos un poquito, Salva, de esa fundación llamada Cristina Heren. No sé si lo pronuncio bien, pero háblanos un poquito de esta fundación.
Pues esta fundación la creó Cristina Heren, que es una mujer americana que vino a España y le encantó el flamenco y se enamoró. Y entonces hizo una fundación para promover los futuros talentos y las promesas. Y es una de las fundaciones más importantes que hay en el país para estudiar flamenco, y de ahí el ganador de este año de la lámpara minera del Cártel de las Minas ha salido de ahí.
Ajá, o sea que menudo, ¿no? A ver si es posible que te estamos así como perdiendo un poquito la comunicación, Salva, a ver si es posible que te escuchemos con algo más de claridad. Bueno, ¿y cómo llegas tú a presentarte a este concurso de talentos? ¿Por mediación propia? ¿Alguien te animó? Dijiste, bueno, pues esta es la mía, ¿no? Voy a aprovechar.
Sí, el año pasado ya tenía ganas de presentarme. Y este año, con el bailador que vino a Cartagena, se llama Marcos Morales, pues hice mucha amistad y dije, oye, mandamos un vídeo y nos presentamos, tal. Y al final, pues yo no me creía ni que me iban a coger, porque al final se presenta gente de toda España. Y de repente un día vi que me llamaron y digo, oye, y nada, una sorpresa enorme.
Y me imagino que también habrá sido, como tú bien has dicho, habrás tenido, entre comillas, mucha competencia, ¿no? Porque aquí, al fin y al cabo, es un concurso en el que lo que se busca son jóvenes talentos.
Claro, claro, y se presentó gente de toda España, desde los 18 hasta los 30, creo que era, y pasamos nada más que 4. Uh-huh. Y todos los que pasaron ya estaban tocando fuera por ahí, habían terminado el Conservatorio Superior de Córdoba y sí, tienen profesional todavía, o sea que la competencia uh-huh. era bastante alta.
Bueno, decíamos que en la final de guitarra de acompañamiento, los 4 finalistas acompañaron al cante y al baile en directo, desplegando pues ahí todo el talento. La beca Acciona de Estudios fue concedida a nuestro invitado, a Salvador del Rocío. ¿Qué significa esa beca? ¿Qué supone para ti? ¿Qué vas a hacer con ella? ¿O qué te abre?
Pues esta beca es un antes y un después, porque la beca lo que te cubre son 5.400 euros, que es lo que vale la matrícula allí, más una bolsa de estudios de 900 euros que me pagan, uh-huh. y se supone estudiar ahí un curso entero desde el 15 de septiembre hasta que terminemos, que yo creo que será en junio o julio, y ahí pues voy a aprender un montón, aparte de que hacen muchas salidas, nos van colocando en tablaos, nos llaman para compañía, entonces como que ya te metes un poco más en camino.
Hablas de allí, vas a estudiar en Sevilla, ¿no?
Sí, en Sevilla, en Triana.
O sea, joder, que me da mucha envidia a mí eso, Salva, en Triana. Bueno, allí desde luego yo creo que es el mejor sitio, ¿no? El mejor escenario, ¿no? Como tú bien has dicho, para no solo estudiar, sino sobre todo para rodearte de todo el talento que ya existe, ¿no? Allí, en Triana y en Sevilla.
Claro, claro, eso es lo mejor porque es lo más enriquecedor, porque al final son compañeros que tienen tu edad o son más mayores, pero al final todos nos dedicamos a lo mismo. Uh-huh. Y podemos ir a cualquier sitio de noche y hay un tablao, vamos a ver a alguno que canta, o sea que al final estamos, sí, rodeados de flamenco todo el día.
Sí, pues es una suerte, ¿no?, el poder uno, ¿no?, me imagino, Salva, el dedicarse uno a lo que de verdad le gusta, ¿no?
Sí, sí, yo la verdad que estoy encantado porque cuando terminé también bachiller dije, ¿qué hago? Digo, me pongo a estudiar una carrera, tal.
Ya.
Mis padres desde el primer momento me dijeron, tú haz lo que tú quieras hacer y seguí con la guitarra, con la guitarra, y pues nada, hasta ahora que mira que me lleva la beca.
Oye, Salva, ¿conocías a Cristina o la has conocido en esta ocasión?
La conocía por redes sociales y cosas así, pero en persona y de hablar con ella la conocí en la final.
¿Y qué? ¿Y qué te quiero decir? ¿Cuál fue esa sensación al conocer a una mujer que, fíjate, que llega del extranjero, que está enamorada del flamenco, oye, y que creó esa fundación y que ahí sigue descubriendo y echando una mano a tanta gente, ¿no?
Pues súper encantado, porque es que la mujer es encantadora, súper simpática y muy cercana. Y sobre todo que te valoran que la uh-huh. beca se la dan a los que más proyección ven que pueden
que tener. Puedan tener, claro.
Uh-huh. Entonces, pues la mujer desde el principio me dijo, lo vamos a pasar muy bien, tal, no sé qué. Y, o sea, que la mujer súper cercana, estuvo hablando conmigo, con mis padres y...
Y muy bien, ¿no? Por cierto, casi siempre la gente más joven suele decir, bueno, pues yo tengo un referente, me ha gustado de siempre fulanito, menganito. Para ti, en el mundo del flamenco, de la guitarra, ¿quién ha sido tu referente o quién ha sido que desde chiquitito te ha gustado?
Pues hombre, siempre me ha gustado Paco de Lucía, ¿no? Pero ese es que está por encima de todo, sí. Pero mi referente así más cercano, Antonio Muñoz Fernández, el guitarrista oficial de Cante las Minas.
Pues fíjate, casi nada, ¿no? Pues a disfrutarlo, porque has sido merecedor de esa beca Acciona de Estudios concedida por la Fundación Cristina Jeren de Arte Flamenco, que se celebraba el pasado 9 de julio en Triana y que te va a servir para estudiar durante los próximos meses precisamente allí, en Triana, que yo creo que mejor sitio no puede pedir uno para estudiar y para seguir descubriendo, ¿no?, este mundo del flamenco y de la guitarra. Enhorabuena, disfrútalo y sobre todo que te abra muchas, muchas puertas y que oigamos hablar de ti y que sigamos hablando contigo cuando llegues a lo más alto, ¿vale?
Eso esperemos, muchas gracias.
Un abrazo, Salva, adiós, adiós.
Un abrazo.
Nuestros compañeros de COPE y ECLA están de aniversario porque celebran 20 años de los premios deportistas del año dentro de la gala del deporte COPE y ECLA, con 18 premiados, ni más ni menos. Nos da todos los detalles de la gala que se celebra esta noche nuestro compañero en COPE y ECLA, José María García.
Pues en COPE y ECLA estamos de celebración. Celebramos dos décadas de los premios deportistas del año dentro de la gala de COPE y ECLA, que tendrá lugar esta tarde a las 8:30 en el Auditorio Municipal Juan Miguel Benedito. Será en colaboración, como siempre, con la Concejalía de Deportes y con LIMSA como sponsor oficial y 16 firmas patrocinadoras. En esta edición se entregan 18 premios a deportistas y equipos que han tenido una actuación destacada en los últimos 12 meses. En fútbol, el Yecla Club de Fútbol recibirá 3 galardones gracias a los campeonatos alcanzados por el juvenil masculino y los 2 femeninos. El yeclano deportivo consigue el premio a las campeonas juveniles y el ascenso a tercera del filial. En fútbol sala, la Sociedad Deportiva Hispania, a manos de la jugadora Marimar Serrano y del entrenador Alex González, junto a Albatros, con su equipo senior y los fieles aficionados de la grada Albatra, también subirán a recoger su trofeo, al igual que los 2 equipos de la Red Deportiva Yecla, el de voleibol y el de baloncesto, ambos en categoría infantil. De igual manera, se verá recompensado el esfuerzo en forma de premio para los hermanos Adrián y Hugo Serrano como pareja deportiva del año, al atleta Francisco Antonio Martínez por su constancia y entrega, a la ciclista Mónica Martínez y a los jugadores de categorías alevines del Yecla Club de Tenis, junto a los galardones especiales. que serán para Gabriel García por su reto solidario de conseguir 10.000 euros para la lucha contra el cáncer, para los jueces yeclanos de atletismo o para los jugadores de baloncesto Juan González y Ramiro Martínez Quintanilla. Olga Herrero y este que les habla, pues intentaremos conducir esa entrega que abrirá el director de la emisora, Antonio Martínez Quintanilla. Recuerden, esta tarde noche en Yecla, 20 años de la gala del deporte de COPE Yecla, premios deportistas del año. Están todos invitados.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Intimur y fue mi salvación.
Intimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en intimur.com o en el 968 47 64 90.
Intimur, más de 30 años protegiendo lo que más te importa.
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968 22 52 74.
Dicen que nada es para siempre, pero hay gritos que no se apagan, colores que no se borran y partidos que no se olvidan. 40 años de historia y un sentimiento eterno. Abónate al UCAM Murcia CB desde 170 euros en ucamcb.compralaentrada.com o en las oficinas del club. Vive con nosotros el 40 aniversario del club. Vívelo en el Palacio. Vívelo en familia. UCAM Murcia CB. Todo trasciende a lo eterno.
Música, viajes, gastronomía, actualidad, cultura, entrevistas y mucho más en la mañana del verano de COPE, Región de Murcia. Escúchanos de lunes a viernes y no te pierdas nada de lo que nos ofrece el verano en nuestra región. Vive el verano con nosotros. Vive el verano con COPE.
Con el patrocinio de Tasty Trips La Manga, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, Carabuc, Compraventa de Oro, Río Safari Elche y Espacio al Viento.
Descubre San Javier. Gastronomía, turismo, ocio, deporte, cultura. Te contamos cada semana lo más destacado de este municipio bañado por el Mar Menor. San Javier, más cerca ahora con COPE Murcia.
Y San Javier es cultura, es playa, es sol, es buena gente, buen rollo y es fiesta. Durante todo el verano tienen, a lo largo y ancho de este verano caluroso en nuestra región, tienen un montón de fiestas y nos vamos a ir concretamente a disfrutar de las fiestas patronales de Santiago de la Ribera. La que se apunta a todo es nuestra concejal de Juventud y de Fiestas, Isabel Madrid, a la que saludamos ya. Isabel, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, tu calendario, tu agenda tiene que estar llena de fiestas y de eventos.
Sí, la verdad es que sí.
Cuéntanos por qué nos vamos a ir contigo a Santiago de la Ribera.
Sí, pues mira, antes de irnos a Santiago de la Ribera, hoy tenemos el Festival Laguna Sound, hoy viernes, uh-huh. Donde, bueno, pues tanto se apuesta por los artistas de emergentes, locales, a nivel regional, y también comparten, bueno, pues como ya sabéis, con artistas de primer nivel, como pueden ser Pink Noise, Mil Cafeína, Aniel Moliner. Y, bueno, pues es un festival que nace en San Javier para quedarse en San Javier, con el objetivo de vivir la música, y pero siempre cuidando también pues bueno, la seguridad y fomentando un ambiente sano y respetuoso. Además, apostando por la sostenibilidad y cuidando también bueno, pues nuestra joya como es el Mar Menor.
Oye, está muy bien porque dices un festival que nace en San Javier para quedarse en San Javier y para llevarnos a todos a San Javier.
Claro.
Oye, es uno de los motivos para visitaros, que no hacen falta excusas, pero nos dais millones de motivos al cabo de la semana para acudir. Y como decimos, bueno, pues hay gente que lo va a vivir muy especialmente las fiestas de la Ribera, porque está esa gala del ribereño del año, pero en general, Isa,
todos lo vamos a pasar bien, porque es un verano lleno de fiestas. Ya hablaremos del día de Santiago, que evidentemente será el más fuerte, pero ahí desde mañana un montón de diversión, ¿no?
A partir de mañana y ya el sábado tenemos la gala del ribereño del año, que en este año cae en Javier Sánchez Carrasco, que es una persona muy querida en Santiago de la Ribera y que representa a la perfección por los valores de este premio, como puede ser por el trabajo, la cercanía, el compromiso y pues bueno, la dedicación. Y Javier podría ser perfectamente un embajador de Santiago de la Ribera, pues allá donde va.
Oye, pues enhorabuena para él y para todos los que se van a acercar, por supuesto a los que viven allí, que van a comenzar esas fiestas y lo van a pasar estupendamente bien, pero como siempre, con equilibrio para los pequeños, para los mayores, con música, hay un poquito de todo preparado.
Sí, bueno, pues desde allí agradecer también a la Comisión de Fiestas de Santiago de la Ribera pues ese esfuerzo y esa dedicación, ¿no?, en la organización del programa de fiestas, ¿no? Como has dicho, tenemos actuaciones de todo. Tenemos actuaciones de humor el domingo 13. Tenemos, por supuesto, el miércoles 16 de julio, el Día de la Virgen del Carmen, ya una tradición, la misa y la procesión. Luego también, como no, también para los más pequeños, tenemos un game show donde, bueno, pues tenemos casa pedales, zona de tatuajes, vive 360, karaoke, pistolas, láser, paracaídas infantil, en fin, un sinfín, un palomitero. Y por supuesto, pues bueno, vamos a tener también una frustra donde van a poder bueno, pues hacer esa merienda cena y completar así el día.
Oye, completísimo, porque como decimos, pensás en todos, incluso, bueno, pues en esa parte de la alimentación, que también es importante, que estamos aguantando fuertes temperaturas y hay que refrescarse continuamente y además disfrutar de esa buena gastronomía que además a los peques les encanta, con lo cual es un buen reclamo para llevarles en torno a estas fiestas de Santiago de la Ribera, que evidentemente también tiene sus actos religiosos.
Por supuesto, como ya hemos dicho, el 16 es la Virgen del Carmen, pero también el 25 es el Día de Santiago Apóstol. Y, por supuesto, también tendremos nuestra misa por la tarde, procesión. Y al terminar la procesión, el castillo de fuegos artificiales, como venimos haciendo. Y un juego tradicional como es la cucaña, que también es algo tradicional aquí en la fiesta de Santiago de la Ribera.
Oye, ¿por qué no está reñido los juegos que teníamos en la infancia con la modernidad de ahora? Hay que mezclarlo todo y nos sale un buen combinado y nos sale que tenemos que hacer la maleta, la mochila e irnos bueno, pues hasta Santiago de la Ribera, a San Javier, todos los próximos días, porque vamos a poder disfrutar de todos estos eventos y otros tantos que empezamos hoy con ese festival de música y si empezamos no paramos. Isabel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y un abrazo enorme.
Gracias a vosotros.
Y a estas horas aquí, que estamos ya juntitos y saludando además a los oyentes que nos escuchan a través de COPE Lorca, COPE Noroeste, COPE Cartagena y por supuesto a través de COPE Murcia, hablamos del tiempo, pero también por ejemplo de que hoy la Dirección General de la Marina Mercante a través de la Capitanía Marítima está llevando a cabo, lo digo por si ven por ahí algo, una campaña de seguridad náutica. Por este motivo, el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Cartagena realiza un ejercicio combinado entre unidades de SASEMAR y Cruz Roja dentro de esa campaña estival de seguridad náutica de recreo que desarrolla el Ministerio de Transportes. El objetivo es concienciar a los usuarios de club náuticos y deportivos sobre el uso de buenas prácticas de seguridad y prevención de emergencias durante este verano. ¿Qué se va a hacer? Pues durante ese ejercicio se simulará una vía de agua de una embarcación deportiva de 12 metros con búsqueda de personas desaparecidas y posterior evacuación médica de la misma por vía aérea. A su vez, también realizarán un ejercicio de evacuación masiva 15-20 por vía marítima en colaboración con el 112 de la región de Murcia. Todo esto se está haciendo desde esta mañana a eso de las 10 y pico. También con una charla informativa en el Club Náutico de los Nietos. Así que si ven algo así, ya saben que es un simulacro, ¿eh? Que afortunadamente no pasa nada. Y hablamos de las temperaturas, obviamente también porque muchos de vosotros os vais de vacaciones o de fin de semana simplemente para disfrutar de la costa o del interior, según. Bueno, pues hoy centrándonos en las temperaturas tendremos, muy poquitos cambios. Máximas, por ejemplo, de 32 grados en Cartagena, 37 en Caravaca de la Cruz, 35 de máxima en Lorca o los 36 de Yecla. En Murcia también nos quedamos, pues igual que en Caravaca. En Caravaca, con 37 grados hoy los termómetros como tope. Por lo demás, a disfrutar del fin de semana, en la medida de lo que sea posible, y mucha precaución con todo, con el sol, con la carretera. Recuerda también que hoy es operación salida, esa segunda fase de la segunda quincena perteneciente al mes de julio. Así que toda precaución que pidamos, es poquita. Sí, vamos a llegar enseguida a la una del mediodía. Y hasta ahora ya sabes que seguimos contándote todo lo que sucede con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros y con todo el equipo de la cadena COPE.
La una, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida a Mediodía COPE, recibe el saludo de Ángel Correas. Por desgracia, el culebrón del verano no está siendo un fichaje del Real Madrid o del Barça, yo qué sé. Está siendo la corrupción y sus derivadas. Y es una investigación de la UCO, de la Guardia Civil, la que está marcando los tiempos. La novedad es que la investigación judicial tiene ahora el foco puesto en las cuentas y donaciones del PSOE. La justicia hace un trabajo de investigación silencioso, pero cada novedad que conocemos es como un estruendo. Es como estar en una sala de espera y que cada dos por tres se caiga una bandeja al suelo. Eso es un poco la investigación, y entre una cosa y otra, mientras esperamos, se ha creado una especie de ansiedad política, una tensión añadida a todo lo que ya llevamos en la legislatura y que ha tomado forma y palabra en el pleno extraordinario sobre corrupción de esta semana. El PP ha decidido cargar con todo y ha puesto encima de la mesa los negocios del suegro de Pedro Sánchez relacionados con prostíbulos y saunas, y también extiende la sospecha sobre la relación entre el patrimonio del presidente y su mujer con esos negocios. A los socios de Pedro Sánchez todo esto les importa poco o nada. Ya dejaron claro en ese pleno que van a ser muy flexibles con las investigaciones sobre corrupción, todo lo que haga falta. Saben que este gobierno, cuanta más necesidad tenga, más puede ceder en su exigencia, así que es rentable políticamente sostener a Pedro Sánchez. Y si no, que se lo digan a Esquerra, que este mismo lunes pone en marcha su operación para quedarse con la recaudación de la mayoría de impuestos en Cataluña, un acuerdo al que Sánchez llegó con este partido independentista para que Salvador Illa fuera el presidente catalán. Este lunes se empiezan a sentar las bases de ese acuerdo con una reunión bilateral entre Gobierno y Generalitat, que en 2026 ya pretende empezar a recaudar el IRPF, el impuesto de mayor recaudación. En la práctica, cuando los ciudadanos catalanes hagan la declaración de la renta el año que viene, ese dinero ya irá directamente a las arcas de la Generalitat. Eso es lo previsto. Después, este acuerdo prevé que el gobierno catalán aporte al resto de comunidades, a la caja común, al Estado, una cantidad de dinero siguiendo el principio de ordinalidad. Y muy en resumen, al final es que la Generalitat calcule lo que considere justo para no salir perdiendo. Esto es muy parecido o similar al sistema que ya existe con el cupo vasco o navarro. Para entendernos, llevar adelante este acuerdo sería cambiar las reglas del juego para el resto de regiones, las del PP y las del PSOE. Y por eso hay presidentes socialistas como Emiliano García Page que ya están poniendo las orejas de punta, se están poniendo en modo alerta. Page acusa a Sánchez de abrir la puerta al saqueo independentista.
El simple hecho de que desde el gobierno se asuma la idea de un trato privilegiado es simple y llanamente absolutamente doloroso, muy doloroso, sobre todo para la izquierda. Claramente es un cupo catalán, lamentable, un privilegio fuera, por supuesto, de la Constitución.
Bueno, Page pone el grito en el cielo en este asunto, pero sabe, como todos, que el gobierno no busca un acuerdo equilibrado en financiación. Lo que busca es mantener los votos de sus socios a pesar de todas las sospechas de corrupción. Es una cuestión de mera supervivencia y para eso se agarrará a lo que sea, o mejor dicho, soltará lo que sea, y esta vez toca la recaudación de impuestos. Por cierto, que acaba de salir el CIS con intención de voto, y ya te adelanto que, según el estudio de Tezanos, el PSOE se desploma así, pero sigue liderando esa intención de voto a pesar de toda la que está cayendo con el caso Cerdán. Enseguida vamos a entrar en algunos detalles de este sondeo del CIS, que tiene, como siempre, sorpresas, pero antes están pasando más cosas que te cuento con la ayuda de Silvia Martínez.
Escuchas Mediodía COPE.
Desmantelado en Tarragona el mayor laboratorio de droga sintética de España. La Policía Nacional ha detenido a 5 personas en un polígono industrial de Amposta. Han intervenido 582 kilos de MDMA, también conocida como éxtasis, valorada en 31 millones de euros. El laboratorio llevaba un año en activo y a pleno rendimiento podía producir unos 100 kilos de droga sintética a la semana. Por cuarto año consecutivo, crece la población de la Unión Europea. Somos ya 450 millones de habitantes, un aumento que, como refleja la Oficina Europea de Estadística, Eurostat, se debe a los movimientos migratorios en gran medida. Los nacimientos han superado a los fallecimientos gracias a una migración neta positiva desde 2012. También te cuento que hay una nueva fecha para el desalojo de las exreligiosas de Belorado en Burgos. El 12 de septiembre tendrán que dejar el monasterio. Así lo ha decidido el juzgado de Briviesca, que fija para el 29 de julio la vista previa. El desahucio afectará únicamente a las religiosas que participaron en el cisma. Y el Papa León XIV alerta que el desarrollo de la inteligencia artificial debe ir de la mano con el respeto a los valores humanos. Ha sido en un mensaje enviado a los participantes en la cumbre All for God 2025, organizada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que se celebra este año su 160 aniversario.
Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Ángel.
Hansi Flick, que ya está manos a la obra en el Barça.
Sí, ha vuelto Hansi Flick de vacaciones, ya trabaja en todos los asuntos candentes, entre ellos el de Ter Stegen, Elena Condis.
Flick y Ter Stegen ya están en la ciudad deportiva, hoy debería producirse una reunión para trasladarle al portero alemán los nuevos planes de la portería que pasan por Joan García y Chesney, es decir, que si se queda no va a jugar con el Mundial de 2026 en el horizonte. También Deco y Flick deben decidir el extremo a fichar, o Luis Díaz o el más asequible, Rashford, aunque el Barça no sabrá, atención, si tiene fair play hasta mediados de agosto. Deben desprenderse de Ter Stegen o hacer una venta importante y contabilizar los 100 millones de los asientos VIP.
Hoy centro de atención Carlos Alcaraz, que juega la semifinal de Wimbledon a las 2:30 contra Taylor Fritz. Y de última hora, el Real Madrid de baloncesto ficha al alero David Kramer de la Laguna Tenerife.
Gracias, Luis. Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía
COPE más Murcia.
Estar informado.
Vamos a hablar en torno al Día de la Justicia Gratuita. Sí, sí, en este caso lo que se busca es generar conciencia sobre la importancia de la justicia social y promover así acciones que contribuyan a su realización. Es un recordatorio, bueno, pues del que todos tenemos la responsabilidad un poco de trabajar para construir una sociedad más equitativa y más justa. Bien, pues con ese motivo del Día de la Justicia Gratuita, Pedro González habla con la decana del Colegio de Abogados, Maravillas Hernández.
Bueno, Carmen, hablamos del Día de la Justicia Gratuita. Se celebra mañana, pero hoy ha habido ya actos de reconocimiento a una serie de profesionales del ámbito de la justicia y sobre todo también de reivindicación, porque hay que señalar que la decana del Colegio de Abogados, Maravillas Hernández, ha leído hoy también un manifiesto por la dignificación, sobre todo del turno de oficio. Y tenemos a la decana al otro lado del teléfono y se lo agradezco además. Maravillas Hernández, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Bueno, hablamos del Día de la Justicia Gratuita y nos centramos en ese turno de oficio. Sé que ahora mismo la situación, por ejemplo, de los que ejercen el turno de oficio, desde el punto de vista de remuneración, no es la mejor posible, sobre todo en algunas zonas como Murcia, por ejemplo, en España.
Pues sí, hay una discriminación absolutamente clara entre aquellas comunidades autónomas como la nuestra, en que no tienen las transferencias en justicia, y aquellas que sí las tienen. Entonces, ahí, como le digo, una discriminación que muchas veces hasta llega a triplicar y a cuatriplicar la remuneración a los profesionales de la abogacía de oficio cuando el trabajo que desarrollan, sea cual sea, donde estén situados, pues es ejemplar. Son profesionales altamente cualificados, especializados, que efectivamente defienden a los más vulnerables. Son garantes del Estado de Derecho y de la tutela judicial efectiva.
Además, hablamos de indemnizaciones insuficientes, pero que no cubren ni siquiera, y esto lo quiero resaltar, los gastos mínimos.
Sí, efectivamente. Vamos a ver, hay actuaciones que a lo largo del tiempo, y pese a las reformas que se han realizado, actuaciones que se realizan en defensa de los más vulnerables, que no están contempladas en el baremo y que, por tanto, no están retribuidas. Otras que sí lo están, con unas cantidades, con unos baremos absolutamente irrisorios y prácticamente no se han actualizado. Ahora nos quieren contentar con una subida del 8% que, desde luego, es absolutamente insuficiente y que, lejos de dignificar el excepcional trabajo que realizan los profesionales de la abogacía, lo deleznan, en mi opinión.
Y lo que me parece también más grave, y esto ya sí que es fuerte, ¿no? El retraso en los pagos, sobre todo, especialmente a final e inicio de año. Dejan a los letrados, claro, varios meses sin recibir una compensación. Así no se puede funcionar.
Sí, efectivamente, esto hay que resolverlo y pedimos ahora que estamos en julio y que hay tiempo para poder resolver esta situación. Queremos y exigimos, porque es de justicia, que no haya retrasos en los pagos. Es verdad que se producen principalmente en el último, es decir, a final de año, y que tardan varios meses en percibir la retribución. Después se regulariza. Hoy, por ejemplo, y en honor a la verdad, lo tenemos prácticamente regularizado y está al día. Pero claro, lo que no puede ser es que a principio de año los profesionales de la abogacía, bueno, pues estén sin percibir su remuneración, dos, tres, y algunas veces hemos estado hasta 4 y 5 meses.
Y también algo que yo quiero resaltar, decana, cuando hablamos de turno de oficio, etcétera, podemos hablar también de lo que es el acompañamiento, el asesoramiento, la ayuda a víctimas de violencia de género, a menores, a personas con discapacidad. Es decir, que es un amplio abanico en donde el abogado incluso se convierte, si se me permite, en parte en psicólogo.
Sí, al final hacemos de psicólogos, porque realmente estas personas que vienen al despacho con su problema que además es fundamental para ellos, es algo imprescindible, ¿no? Tanto en lo que se refiere a sus derechos, en su persona o en sus bienes. Y entonces es el primer estadio, es decir, somos el primer interlocutor del cliente, ¿no? Desde luego, detrás de cada justiciable de cada beneficiario de justicia gratuita hay una historia que bueno, pues muchas veces hasta de marginación social, ¿no? Entonces, el trabajo que desempeñan los profesionales de la abogacía de oficio es fundamental. Y digo, es fundamental y cubrimos todos los rincones del territorio colegial, acudimos a todos los partidos judiciales día a día, a las 24 horas de los 365 días del año.
Mm-hmm. Yo también le quería comentar un dato que no conozco. ¿Cuántos abogados de turno de oficio hay ahora mismo en la región?
Pues le puedo dar los datos de nuestro territorio colegial y son 886 letrados adscritos al turno de oficio, que además realizan cursos de especialización o acceso para estar bien formados y son, desde luego, absolutamente cualificados. Su trabajo, como yo digo, es vocacional, pero eso no significa que sea gratuito. Yo siempre digo que, bueno, pues el trabajo que desempeña un médico o un sanitario está remunerado como no puede ser de otra manera. Pues igualmente, y es vocacional, pero igualmente debe ser retribuido el trabajo que realizan los abogados del turno de oficio y abogadas.
Y ya la penúltima, por su experiencia y en este tema, claro, hablando ya un poco de la remuneración, me figuro a lo mejor que cada año, por decirlo de alguna manera, con esas bajas remuneraciones, hace que los abogados pues no quieran inscribirse en el turno de oficio o tengan ciertos temores.
Sí, lleva toda la razón. Es verdad que están descendiendo de forma alarmante el número de profesionales que están adscritos al turno de oficio y esto, dicho y alto y claro, supone un peligro para la prestación de un servicio que, como digo, es imprescindible para el ejercicio del derecho fundamental de defensa y la tutela judicial. Y esto no solo está ocurriendo en la región, está ocurriendo a nivel nacional, están descendiendo. Y cuál es, pese a ello, en contraposición, el número de solicitudes de asistencia jurídica gratuita están creciendo exponencialmente. De hecho, en 2024 fueron 20.885 solicitudes y en lo que llevamos de 2025, en seis meses y pico, son 15.217. De seguirse esta proporción, superaremos los 30.000. Entonces, claro, más solicitudes, menos profesionales, la razón del descenso es clara, las condiciones en las que se presta el servicio. Esos baremos con cuantías irrisorias, discriminatorias, según el territorio, con unas cifras, desde luego, que, como le he dicho antes, casi cuatro veces puede superar el importe. No se pagan todas las actuaciones, desplazamientos no cubiertos. En definitiva, prestamos el servicio con medios propios y recae sobre los hombros y el bolsillo de los profesionales este servicio, que, como digo, es vocacional, pero no gratuito. Uh-huh.
Pues ahí quedan las palabras de la decana del Colegio de Abogados de la Región de Murcia, Maravillas Hernández, conmemorando lo que va a ser el Día de la Justicia Gratuita mañana, sábado, concretamente 12 de julio. Ojalá que se resuelvan estos problemas por el bien fundamentalmente de los abogados y también de las personas a las que defienden, que son, como decía yo, vulnerables porque no pueden pagar un abogado ordinario. Muchísimas gracias por estar aquí en la cadena COPE.
Muchísimas gracias a ustedes. Buen día.
Y es el momento ahora también de marcharnos hasta Lorca, porque nuestro compañero Antonio Montoro hoy nos da un poquito de envidia, como casi siempre. Nos va a hablar de la cala de Calnegre, una de las mejores que hay en la región de Murcia, en el litoral de Lorca, y además en la que acaban de izar la bandera azul, y muchas más cositas que nos cuenta Antonio Montoro.
Hola, ¿qué tal, Carmen? Saludos a todos. Hoy os propongo a ti y a los oyentes un plan, creo que fantástico, para el fin de semana, que es visitar la Cala de Calnegre, uno de los espacios, de los lugares más paradisíacos de Lorca, que está de actualidad por unos asuntos que enseguida os contaré. En primer lugar, voy a situarla porque está en el Parque Regional Protegido de Puntas de Calnegre y Cabo Cope, un espacio de 1.000 hectáreas entre Lorca y Águilas. Es uno de los pocos espacios naturales del Mediterráneo que se mantienen vírgenes y que tiene un paisaje único con zonas de playa, con acantilados, saladares, con dunas, una variedad salvaje y agreste que hace únicos estos 17 kilómetros de costa que comparten los dos municipios y de los cuales 9 corresponden al litoral lorquino. En la costa de Lorca, yo creo que el rincón estrella es la Cala de Calnegre, de la que hoy quiero hablaros porque acaba de revalidar la bandera azul que otorga la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor, ADEAC, y que distingue a esta playa desde el año 2017 por la calidad de sus aguas, la limpieza y accesibilidad de sus instalaciones. La distingue como una de las mejores de todo el litoral de la región de Murcia. Lo ha confirmado el director del Instituto de Turismo de la región, Juan Francisco Martínez, que ha izado la bandera en la Cala de Calnegre.
Este año en la región de Murcia ondean 36 banderas azules, 29 corresponden a playas, a calas como esta, la Cala de Calnegre, y 7 a puertos deportivos. La bandera azul, que desde hoy luce en esta cala, tiene muchísimo valor. En primer lugar, porque se encuentra en Lorca, en una de las calas más bonitas de España. Y en segundo lugar, porque junto a la bandera azul, que luce también en el Parque Natural de Galblanque, en Cartagena, y la bandera azul, que luce también en el Parque Natural de las Salinas de San Pedro, pues suponen una buena noticia. Por primera vez, los tres parques regionales costeros de la región de Murcia tienen este distintivo.
Para los que no lo conozcan, la playa de Calnegre está situada en la pedanía de Ramonete. Tiene 190 metros de largo y es una de las más grandes de la zona, junto a la playa de Parazuelos. Tiene vigilancia de socorristas durante estos meses de verano y a su arena fina y dorada se llega a través de un camino sin asfaltar. Es un sendero natural que tiene una zona de aparcamiento que estos días de verano está videovigilada desde el aire a través de un dron de la policía local que se utiliza para garantizar los aforos y que en el momento en el que se llene la playa se impida el aparcamiento para poder evacuarla en caso de que sea necesario que a través de ese camino difícil pueda pasar, por ejemplo, una ambulancia si hay que realizar un rescate acuático. Es una de las pocas playas de la zona que cuenta con servicios adaptados en los meses de julio y agosto que garantizan una experiencia única de la que nos hablaba también el alcalde Fulgencio Gil.
Que esta playa es una playa con calidad turística, con servicios saludables
y respetuosa con el medio ambiente. Hay que recordar que nos encontramos en el seno de un parque natural de 9,5 kilómetros, de costas totalmente vírgenes, pero con servicios, por ejemplo, de hostelería de alta calidad. Este distintivo significa que todos los que visitan esta playa disfrutan de los máximos servicios. Una playa segura, una playa saludable, una playa respetuosa con el entorno natural, una playa limpia, una playa con una gran calidad.
La bandera azul no es, por cierto, Carmen, el único distintivo que ondea estos días en la playa. Por noveno verano consecutivo también se ha izado la bandera Ecoplaya, que otorga la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos, el Aseo Urbano y el Medio Ambiente, Ategrus, por su limpieza y equipamientos. La concejala de Medio Ambiente es María Hernández.
Es una distinción que se otorga a nivel nacional gracias al trabajo que se realiza durante todo el año por el Gobierno de Lorca en el mantenimiento y accesibilidad de las playas, así como también la preservación de la zona vegetal en la zona arenosa de las calas. Por tanto, esta distinción entendemos que es muy importante para Lorca, sobre todo también desde el punto de vista turístico, para que vengan a visitar la cala de Carnebre con las medidas de calidad ambiental que tiene. Además, también tenemos las acciones divulgativas que se realizan por la anidación de la tortuga boa en las costas de la cala de Carnebre, en conjunto con la Fundación Oceanográfica y con la Dirección General de Medio Natural.
Bueno, Carmen, yo creo que son motivos más que suficientes para que uno de vuestros planes este fin de semana sea coger la toalla y daros un baño en la cala de Carnebre.
¡Atención, profesionales de la construcción y la reforma! Terrapilar inaugura su nuevo autoservicio donde encontrarás todo lo que necesitas en materiales de construcción, fontanería, climatización, calefacción y mucho más. Te esperamos en Polígono Cabezo Cortado con descuentos exclusivos y demostraciones técnicas para que descubras por qué somos tu mejor aliado en cada proyecto. Terrapilar, materiales para crear.
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968 22 52 74.
Hay veranos que se recuerdan y otros que se viven al máximo. Centro Comercial Tader. Este verano en Tader te esperan premios, espectáculos, juegos y la emoción de una gala sobre hielo en pleno agosto. Además, el mejor cine y sabores para todos los gustos. Este verano, quédate con Tader. Vive el Summer Tader.
El Tour de Francia ya está en marcha. 21 etapas, montaña, velocidad, ataques. Y un objetivo claro. Derrotar a Pogacar y a Vingegaard.
Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
En COPE te lo contamos todo.
20 kilómetros meta, 4:27.
Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz y Eri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Cada día desde las 4 en COPE más, en COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana, desde las 3, cobertura especial en tiempo de juego.
Línea de meta, Eri Frade.
¿Qué tal, Paco?
Hasta el 27 de julio, el Tour de Francia en COPE, con Eri Frade.
COPE Murcia.
EFAME, líder en distribución farmacéutica y tu marca de farmacia IA, te ofrece el índice de radiación solar.
Pues lo mismo prácticamente que en estas últimas semanas, muy alto porque las temperaturas siguen subiendo y bueno, pues el sol la verdad es que sigue siendo muy dañino, con lo cual no hace falta que diga que la radiación hoy está casi casi al límite lo que al máximo se refiere. Protégete, ¿eh?
En verano protégete siempre del sol y cuida tu piel correctamente, evitando estar expuesto de forma prolongada. Dirígete a tu farmacia para que te aconsejen el protector solar de tu marca IA más adecuado. Es un consejo de EFAME, líder en distribución farmacéutica. EFAME, 75 años contigo.
Murcia celebra 12 siglos con corazón y en COPE te contamos todo lo que no te puedes perder. Cultura, historia y eventos que hacen latir la ciudad como nunca. Con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia.
Bueno, pues ya sabes que tenemos cositas siempre interesantes dentro de los eventos que pone en marcha el Ayuntamiento de Murcia hoy viernes 11 de julio a las 10 de la noche en las noches del Malecón en el Murcia Río Auditorio Murcia Parque, protagonista Quique González con un maravilloso concierto. La apertura de puertas será a las 8:30 y el horario del comienzo del concierto como tal a partir de las 10 de la noche. La entrada anticipada 30 euritos más los gastos. Ya sabes que Quique ha construido una carrera sólida y personal dentro del rock español. Y también contarte que en las noches del Palmeral, Fructuoso y Hermano Moya serán los protagonistas de esta noche tan especial, que son también conciertos gratuitos todos los jueves y todos los viernes hasta el próximo día 25. La programación además se desarrolla cada jueves y viernes a las 9:30 con sonido e iluminación adaptados para respetar el entorno maravilloso y precioso natural del Palmeral.
Agenda Murcia 1200, con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia.
Y ustedes no lo saben todavía, pero dentro de aproximadamente 5 minutos van a saber perfectamente que necesitan de los servicios de nuestra siguiente invitada, porque vamos a hablar de relajarnos, de salud, de nuestro cuerpo, pero también de nuestra mente. Sí, vamos a quitarnos todas esas dolencias y además relajarnos de una forma profesional, porque vamos a hablar con la instructora de actividades deportivas de Rivera Salud. Vamos a ver qué es la oferta que tienen, pero sobre todo cómo nos vamos a relajar este verano. Natalia Marín Falcón, buenos días.
Hola, buenos días.
¿No sabe la gente la conexión tan grande que hay entre nuestra mente y nuestro cuerpo?
Sí, ese bienestar mental que tiene que ver tanto que ver con nuestro cuerpo también y nuestra forma de movernos en el mundo, ¿no? Entonces, esa importancia de la mente. Y bueno, desde Rivera Salud apostamos por ese enfoque integral de la salud, que incluye cuerpo, mente, emociones. Por eso ofrecemos estas actividades como mindfulness, yoga terapéutico, talleres, gestión emocional, relajación guiada o pilates suave, entre otras también.
Decías esa palabra que a mí hay veces que me cuesta hasta decirla en alto, que es mindfulness. ¿Por qué está tan presente últimamente en temas de salud y bienestar?
Pues bueno, porque todos sabemos este ritmo que llevamos todos, ¿vale? Aun queriendo llevar un ritmo tranquilo, la vida nos va llevando, nos va empujando. Claro, al final de esa filosofía tan antigua, que es el yoga, ¿no?, la meditación, pues se ha creado mindfulness, que es el momento presente, poder estar aquí y ahora, poder estar disfrutando donde uno está en cada momento, de dónde venimos, a dónde vamos. Entonces eso es lo que crea esa paz mental.
¿Quién puede beneficiarse del mindfulness? No sé si es para todas las edades.
Eso está abierto para todo el mundo, para todo el mundo. Gente mayor, gente joven, gente que trabaja, gente que está estudiando, personas que a lo mejor no tienen absolutamente, aparentemente ningún problema mental, pues también para prevenir todo eso. Es una técnica que yo creo que la deberían poner en todos los colegios, ya desde el principio, para aprender a gestionarte, a gestionar tus impulsos, para poder organizar mejor tu tiempo, para concentrarte a la hora de estudiar.
Yo creo que con la inteligencia emocional tendrían que unirse y ponerlas también en los colegios. Yo apoyo esa emoción. Además del mindfulness, Natalia, ¿qué otras actividades ofrecéis?
Pues Rivera Salud está implantando pilates suelo, está implantando entrenamiento funcional, yoga, mindfulness y bueno, por ahora esas son las actividades deportivas deportivas y no deportivas, que está implantando Rivera Salud, porque está súper comprometido por el bienestar, tanto físico, como te decía, mental, emocional, que bueno, a la hora de también el entrenamiento funcional, la importancia que tiene trabajar la fuerza, no es solo en personas jóvenes, sino sobre todo en personas a lo mejor un poquito más mayores o mujeres que ya están en pre o postmenopausia y ya pues nos cuesta más la fuerza, la energía, mujeres que a lo mejor han sido muy fuertes en el sentido de llevarlo todo para adelante, pues en ese momento empiezan a bajar todas esas hormonas y aparte a lo mejor de llevar algún complemento, pero trabajar la fuerza, que es súper importante para cualquier recuperación de cualquier dolencia.
Nos apuntamos a ese tema además porque de la menopausia sí se habla, pero de la preno y también afecta a muchísimas mujeres y bueno, pues aquí también pueden encontrar su beneficio. ¿Qué aporta, Natalia, este enfoque más integral respecto a lo que ofrece la medicina convencional?
Pues lo que se trabaja es desde un poquito más desde el fondo, del por qué estamos teniendo esa... A lo mejor a veces también la ansiedad, el estrés, no es solo por nuestra parte física, nuestro trabajo, esa pre y post menopausia, cuando empiezan a bajar esos niveles hormonales, dices, si yo nunca he tenido estrés, yo nunca he tenido ansiedad, Entonces, claro, todo eso hay que empezar a trabajarlo. Y es una manera de trabajarlo ya no solo con medicación, sino que tú puedas gestionar tu cuerpo, gestionar tu mente, trabajar un poquito más desde el porqué, no el para qué.
¿Hace falta ser paciente del hospital para poder participar en las actividades?
Es tanto para pacientes como usuarios que sean de fuera, sean socios o no sean socios, para todo el mundo. Cualquier persona que quiera acercarse por Garellanos, que es la policlínica de Rivera Salud, que está en José María de la Puerta, en Cartagena, encantadísimo de recibirlos allí y pueden probar cualquier clase gratuitamente y ver un poquito también cómo funcionamos.
Que se pasen y que miren porque, bueno, pues se van a querer informar todos y cómo apuntarse a estas actividades va a ser muy sencillo el trámite, ¿no?
Sí, 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 muy sencillo. Simplemente llegan allí, en recepción están Ana y Antonio, que reciben, irán los horarios, los precios y cómo podemos hacerlo. Hay disponibilidad de horarios y es muy fácil. Y seguro que no se arrepienten de probarlo y hacerlo, porque es verdad que empieza a haber un cambio que empiezas a experimentar. Tanto si haces funcional, trabajando el cuerpo, la funcionalidad del cuerpo, movimientos que ya no estamos acostumbrados a hacer porque ya está todo muy fácil para que no nos movamos de la foto, como digo yo. Entonces hacemos ejercicios para eso, para recuperar la movilidad.
Pues vamos a anotar los beneficios pronto y sobre todo vamos a acercarnos pronto para aprovecharnos de todas esas actividades que nos ofrece Rivera Salud y que agradecemos un montón a Natalia, a Marín, estos minutos para los oyentes de COPE. Natalia, que vaya súper bien y nos vemos pronto.
Muchísimas gracias a vosotros.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomeda,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer en España en busca de respuestas.
Entra ya en cope.es.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Carmen, hoy os voy a poner a pensar un poquito, porque todos tenemos que hacer examen de conciencia como hizo ayer la UCAM. Organizó unas jornadas contra el desperdicio alimentario, con un objetivo claro, concienciar sobre la magnitud del desperdicio que, bueno, pues se produce y que según una de las ponentes es 1 kilo a la semana por persona. Se buscaba sensibilizar a su comunidad, a la comunidad universitaria y a la sociedad en general sobre la gravedad ética, social, económica y ambiental del desperdicio de alimentos. Además, la jornada pretendía ser un espacio de intercambio de experiencias y buenas prácticas para impulsar esos hábitos de vida saludables y sostenibles. Se habló pues desde la compra a lo loco que hacemos algunas veces o cuando vas a comprar una cosa que sabes que necesitas tomar pero sabes que seguramente pues vas a comer fuera, vas a cenar fuera y al final con ese margen de tiempo que tienen los alimentos se termina acabando en la basura. O, bueno, pues las fechas de caducidad. Se habló de muchísimas cosas, pero una de las referencias más importantes en ese aspecto internacional fue la ponencia que hizo Monseñor Fernando Chica Arellano, que nos hablaba así, de esa pregunta de qué se puede hacer para eliminar este desperdicio alimentario.
Bueno, esta pregunta, en primer lugar, ya es muy importante que se haga. Y entonces, iniciativas como las que estamos llevando a cabo aquí esta mañana pues ponen de manifiesto que es urgente que esta pregunta se convierta en una interpelación. ¿Qué podemos hacer ante un drama, un reto, un desafío tan fundamental como el desperdicio de alimentos, que es algo que convive yuxtapuesto con la otra cara de la moneda? Porque si por una parte está el desperdicio, por otra parte está el hambre. ¿Cómo se puede explicar que haya 800 millones de personas hambrientas, por una parte, y por otra que haya cantidad, 1/3 de la producción de alimentos que vaya directamente a la basura?
La verdad que las cifras son alucinantes, Carmen, y si hacemos, como digo, ese examen de conciencia, muchos encontraremos que, como decía Monseñor, al final el máximo desperdicio ocurre en los hogares. Luego están las empresas, por supuesto, los bares y restaurantes, pero el inicio del problema está en casa.
Hay multitud de iniciativas, por ejemplo, aquí Marina ha explicado una fundación que pone una serie de sugerencias en práctica. Pero lo que esta iniciativa de la UCAN lleva a cabo es que lo que se ponga hay que hacerlo entre todos. Es decir, el reto del desperdicio no se combate desde una sola realidad. Tienen que ser medidas, proyectos, estrategias holísticas. Es decir, donde todas las iniciativas vayan en el mismo sentido. Y aquí nadie sobra. Por tanto, lo que se haga, comenzando por las casas, porque el desperdicio donde tiene una mayor incidencia son en los hogares, luego está en la parte de los restaurantes y del turismo, y luego, naturalmente, en la parte de los supermercados, pero sobre todo en las casas.
Bueno, pues hablaba de Marina. Marina era la representante de una empresa en Barcelona que hablaba de Cáritas España, de un proyecto Maná, que está, bueno, pues reutilizando esos alimentos que pueden ser salvables y que luego se cocinan de la forma más mejor posible para dar en los albergues. Y además decía que eso pues también es una ventaja para esas personas que necesitan comer de estos albergues y que evidentemente no tienen solo el sota, caballo y rey, sino que son comidas un poquito más curradas. Monseñor seguía hablando de las soluciones, de por dónde pasa el debate.
¿Qué es lo que venimos a decir con una iniciativa de esta categoría que se está llevando aquí a cabo en la UCAN? Primero, que las soluciones deben de ser holísticas, es decir, fruto de la colaboración de todos. En segundo lugar, que hace falta una campaña de sensibilización, y para esto la jornada que las Naciones Unidas implementó el 29 de septiembre, Día Internacional para la Concienciación contra la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, es una verdaderamente una medida muy lograda y que poco a poco va consolidándose a nivel internacional. Y en tercer lugar, es que este reto comienza con valorar el alimento, que no es sencillamente el conjunto de unas calorías. El alimento hay que no simplemente conceptualizarlo como algo que sea una mera mercancía. El alimento va unido al derecho a la vida, al derecho a la alimentación y, por tanto, a una vida digna, y ha de ser considerado como un valor.
Bueno, pues yo dejo ahí esas reflexiones. Se habló desde el punto de vista de las empresas, de por supuesto, de la Universidad de la UCAM, que era el anfitrión de estas jornadas, que decía el vicerrector que se volverán a repetir con los alumnos y con otros enfoques, porque, como decimos, todo empieza en nosotros y vamos a reflexionar sobre cómo hacemos la compra y sobre cómo gestionamos esos recursos luego en el frigorífico.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Bueno, pues ya saben que estamos a viernes, ¿eh? Eso es obvio, no hace falta que yo se lo recuerde, lo tenemos todo muy presente, ¿verdad? Sobre todo los que hoy comienzan las vacaciones. Bien, pues estas de vacaciones o no, tenemos como siempre buenas recomendaciones para estos días disfrutar, por ejemplo, de la lectura. Hoy Maite va a hablar con María Zaragoza. Ella es la autora de la novela La fábrica de ángeles, con el misterio además de un asesinato de fondo, en fin, que merece la pena escuchar esta entrevista aquí, en tu COPE, ahora.
Y saben que mi momento favorito con ustedes es cuando les recomiendo un libro. Hoy les recomiendo, bueno, pues una verdadera historia, un verdadero viaje. Nos vamos a ir al Madrid de los años 20, pero es un libro que, si ustedes lo ven en el escaparate de la librería, se lo llevan por la portada, por el título, que se llama La fábrica de ángeles, que me parece apasionante, y por esa portada maravillosa, enigmática, que nos va a llevar a conocer, bueno, pues una historia, un thriller histórico maravilloso que ha escrito María Zaragoza, que ya está con nosotros. María, buenos días.
Hola, buenos días.
Con mimo y con cuidado, bueno, pues evidentemente escribís esas maravillosas historias que nos trasladan, en este caso, al Madrid de los años 20, del que vamos a hablar enseguidita, pero también la portada y ese nombre que de los tuyos, ese de los que lo ves en la librería y no lo puedes evitar, te lo llevas a casa.
Bueno, estoy contentísima con cómo ha quedado el aspecto del libro, porque ya me gustaba la portada cuando me mandaron para que viera, ¿no?, la imagen. Pero en persona es infinitamente más bonito. cuando llegó el libro a casa dije, pero qué preciosidad es esta, qué bien, espero que lo que he puesto dentro esté a la altura.
Está a la altura y es una historia vibrante que va a llevar a nuestros oyentes a imbuirse, a leerlo, a beberlo rápido, porque es lo que tiene cuando el ritmo, la ambientación, todo acompaña a unos personajes carismáticos y a un misterio alucinante, María, con el que comienza esta fábrica de ángeles que no nos deja ni dormir.
Sí, es curioso porque los primeros lectores que está teniendo la novela, todos me dicen que se lo leen de dos sentadas. Y es un libro que tiene 400 y pico páginas, quiero decir. Eso lo que quiere decir es que no lo han soltado. Pero, bueno, por ese lado es muy bonito porque al final es una historia de resolución de crímenes. Es verdad que dentro tiene muchos secretos y hablo del mundo del espectáculo en el Madrid de los años 20, los espectáculos de variedades, y también pues de los avances en ciencias forenses y de un poco también las supersticiones de la época. Pero cuando te dicen que no lo han podido soltar, lo que quiere decir es que debe estar bien hilado, ¿no? Que todo eso ha dado una historia de que la gente quiere saber cómo culmina y a dónde los quiere llevar.
Sí, porque además el ritmo empieza fuerte con ese primer cadáver que aparece y del que vamos a hablar ahora un poquito, pero no suelta el ritmo hasta el final. Al final es muy complicado dejar el libro. Es verdad que vosotros tardáis tiempo en escribirlo, en cuidar cada detalle. Eso sí, el éxito es que nos engancha y supongo que el fastidio que enseguida, queremos otro. Ya hablaremos de los siguientes proyectos de María, pero es verdad que todo empieza con ese cadáver de la sirenita de Ampurias.
Sí, en el Teatro de las Princesas aparece una de las cantantes psicalípticas del espectáculo de variedades, completamente destripada en el escenario, pero encima de un charco y sin una gota de sangre, que esto es bastante importante para la trama. Y bueno, pues hay un investigador, que es el inspector Kobler, que es el encargado del caso, que con el forense Amador Miralles quieren resolver este caso, pero se van a ver obligados a resolverlo junto a la dueña del teatro, que es una bailarina vanguardista que viene de Centro Europa, un poco misteriosa, que es la Venecia, Adoración Venecia, que bueno, es una mujer que por un lado tiene mucho interés en resolver el crimen, pero también tiene muchos secretos que guardar. Entonces, este primer crimen es solo el primer pasito para una serie de, digamos, de catastróficas desdichas que van ocurriendo después de otros crímenes que tienen algunos elementos en común con el primero y otros que no tienen nada que ver y tienen muy, muy despistados a nuestros investigadores.
Es verdad que uno de los puntos fuertes, es que los personajes me parecen súper carismáticos, súper potentes ya de por sí, la trama por supuestísimo, pero es que esa ambientación, esa descripción nos va a llevar de verdad por los bajos fondos de Madrid, por toda la sociedad madrileña de los años 20, en una recreación, que nos va a llevar sin aliento en algunos tramos con los personajes que, como digo, al final son súper potentes.
Yo la verdad es que me lo he pasado muy bien haciéndolo. Yo creo que cuando uno se lo pasa muy bien haciendo una historia, eso se acaba transmitiendo. Los años 20 son mi época favorita y viajar también no solo a ese lado pues que todos conocemos, ¿no? De los alegres años 20, la fiesta, el venimos de Claro, y venimos de una guerra y de una pandemia y lo que queremos es pasárnoslo bien, que es un poco como lo que conocemos todos, pero también me parecía muy interesante que era una época en la que estaban cambiando muchas cosas también socialmente, y luego pues todo el mundo, digamos, la parte trasera de todo eso, lo que estaba pasando por detrás en la sociedad, porque bueno, había mucha miseria. Bueno, tengamos cuenta una cosa, una anécdota que tiene que ver con la trama del libro, que que los opiáceos y la cocaína se acababan de dejar de vender sin receta poco antes se recomendaba darle cocaína a los niños para que se concentraran estudiando. Entonces, en un momento dado, pues hay una serie de muertes de gente importante por sobredosis y empiezan a decir, bueno, vale, sin receta no, pero todavía no se habían prohibido totalmente, ¿no? Entonces están ahí en un mundo en el que empieza a surgir el mercado negro de las drogas, claro.
Vamos a encontrar un poquito de todo. Como digo, muchos alicientes, María, me recordabas ahora, bueno, pues a este momento en el que vivimos, que nada te dan sin receta en una farmacia. Es un thriller que además, tiene personajes históricos, pero sobre todo tiene otro fondo. Al final, un buen libro te lleva a plantearte otras metas, a reflexionar sobre otros asuntos, y hay un verdadero alegato por la libertad de la mujer, y más en el mundo que se desarrollan nuestros protagonistas.
Claro, es que yo creo que cuando alguien hace, construyes una historia, siempre hay algo que te ha llevado a esa historia. Y entonces yo estaba buscando cómo contar determinadas cosas de la lucha de la libertad de la mujer en esa época. Y sobre todo a través de esos personajes que eran esas mujeres del mundo del espectáculo que bueno, muchas lo que querían realmente era ser libres, que nadie les dijera lo que tenían que ser solo por el hecho de ser mujeres, y cómo pelearon su libertad, pues desde lo más ostentoso, que era lo que estaban haciendo encima de las tablas, pues hasta lo más íntimo y lo más personal. Y bueno, pues a partir de todos estos elementos fui construyendo hacia detrás, o sea, toda la historia de esos personajes que viven en el cabaret y toda la historia de los crímenes está tejida para ciertas conclusiones que, bueno, no puedo revelar, claro, porque en un thriller hay muchas cosas que no se pueden contar, pero que están ahí y que fueron realmente la semilla y el origen de que yo quisiera contar esta historia.
Bueno, pues eso lo van a ir descubriendo a lo largo de todas las páginas, de las más de 400 páginas de La Fábrica de Ángeles, el último libro que nos presenta María Zaragoza. María, es un libro para absolutamente todos. Yo lo veo ideal para el que se quiere iniciar en la lectura este verano, como para los lectores ávidos de una buena historia.
Pues, hombre, a mí me encantaría. Yo creo que al final de escribir un libro es un acto de comunicación. Lanzas casi una botella con un mensaje al océano, pero que no tiene ningún sentido si no hay nadie al otro lado que lo lea y que aporte también pues su propia experiencia y su propia mochila a lo que tú has lanzado en el texto, ¿no? Entonces, me parece muy bonito porque ya empiezo a tener lectores de la novela y bueno, es que están todos fascinados. Estoy yo fascinada con que ellos estén fascinados todos. Hasta ahora todo el mundo le ha gustado mucho y además eso me dicen, pues que no lo pueden soltar, que se lo leen de dos sentadas, y no se lo leen de una porque es demasiado largo, por eso se lo de una.
Doy fe que de una no se puede, hay que tener mucho rato sentado, pero sí que es verdad que es ideal el verano, yo creo, que para leer. A mí siempre me ha gustado mucho más leer cuando tienes ese ratito libre con esa temperatura fuera que aprieta. Pues este libro no nos va a apretar los sentimientos, vamos a ir luchando con los protagonistas por encontrar el final de la historia de esta La Fábrica de Ángeles, de María Zaragoza, a la que le agradecemos un montón estos minutos para los oyentes de COPE. Que vaya súper bien, que sabemos que va a ir, y hasta el próximo.
Pues muchísimas gracias.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer España en busca de respuestas.
Entra ya en cope.es.
Estamos de vacaciones, ¿eh? Muchos de nuestros oyentes las van a comenzar hoy, probablemente, con esta ya llegada segunda casi quincena del mes de julio. Bueno, pues queremos seguir contándoles cosas que pueden ser de su interés. Por ejemplo, que Consumur nos recuerda a todos los consumidores los aspectos más importantes a tener en cuenta a la hora de alquilar un vehículo, en este caso, durante las vacaciones. Vamos a hablar con nuestra invitada Belén Rodríguez Girona, que es directora del área de comunicación de Consumur. Belén, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, recomendáis algunas cositas interesantes a tener en cuenta, sobre todo, antes de todo, me imagino que información, pero a partir de ahí, ¿qué hay que tener en cuenta a la hora de alquilar un vehículo, que es lo que muchísima gente hace, para desplazarse en los sitios a los que va a veranear?
Bueno, pues lo principal, como decía, informarse bien, dedicarle tiempo, porque muchas veces cuando organizamos las vacaciones pues tendemos a tener claro pues el tema del transporte, el alojamiento, y dejamos el tema del alquiler del vehículo muchas veces para cuando lleguemos allí, ¿no? Como algo secundario. Bueno, pues nosotros lo que recomendamos es, previamente, se puede contratar los vehículos en alquiler, lo podemos hacer a través de una agencia, de la propia empresa, hay plataformas también intermediarias por internet. Pues si lo hacemos por internet hay que llevar mucho cuidado, sobre todo primero saber dónde estamos, en qué página estamos navegando, saber ante qué empresa estamos. Recomendamos siempre pues elegir o darle preferencia pues a aquellas que nos suenan, ¿no? Uh-huh. Que son más conocidas. Comparar distintas ofertas, pero sobre todo informarnos muy bien antes. Y aunque a lo mejor ahora casi que a veces llegamos tarde ya, ¿no? Sobre todo para los que ya se vayan de vacaciones pronto, pero no dejarnos llevar por las prisas, es decir, uh-huh, saber muy bien qué condiciones tiene y comparar esas ofertas y contratar pues con aquella empresa, sí, que más seguridad nos tenga.
Claro, hablamos un poquito, Belén, de lo que tenemos que hacer nosotros, pero bueno, luego es verdad que se oyen muchas cosas. Me imagino que cuando pase el verano tendréis reclamaciones de todo tipo, y esta puede ser una de ellas también, ¿no? La información, el ver cómo pagamos, el saber todo lo que nos va a costar, entre comillas, y no solo me refiero a dinero, sino todo lo que nos va a costar ese coche de alquiler a la hora de recogerlo, porque yo el otro día en una conversación en un sitio público oía un disparate en lo que a fianza que había que dejar y demás. ¿Esto es así?
Sí. A ver, el problema principal, que de hecho nosotros aquí en Consumur hemos tramitado ya bastantes reclamaciones, uh-huh, en este sentido, cuando hablamos de los problemas con empresas de alquiler de vehículos, siempre nos centramos en el mismo, que cuando vamos a recoger, a devolver el vehículo, nos imputan unos daños, nos responsabilizan de unos daños que ya estaban presentes en el coche y que nosotros no lo hemos hecho.
Yeah.
Esa reclamación es, la digamos, como la top con estas empresas. Pasa mucho y ahí es importante extremar las precauciones. Es decir, cuando uno contrata un vehículo de alquiler, tiene primero que formalizar un contrato. Y en ese contrato, estas cuestiones que hablaba de cómo vamos a pagar, si hay que pagar gastos de combustible, uh-huh, qué seguro, cómo funciona, qué tengo que pagar al final, ¿no? ¿Qué servicios opcionales he contratado? Y el tema de la fianza.
De la fianza.
¿No? Uh-huh. Esto debe de estar recogido en el contrato. El tema de la fianza, esto es así, o sea, uno, digamos que se quedan un dinero para, en teoría, cuando uno ya devuelve el vehículo sí, está en perfecto estado, no la devuelve. ¿Qué es lo que sucede? Que ese dinero que se queda cuando revisan el vehículo, empiezan a atribuirnos desperfectos que no lo hemos hecho nosotros, tenemos un problema porque el dinero ya lo tienen ellos retenido. Es que no es, muchas veces no es que tengamos que pagar, ya pagamos al principio todo eso, ¿no? Es que luego no nos devuelven lo que nosotros entendemos que nos deberían de devolver.
Uh-huh. Que aquí, por ejemplo, Belén, sería una buena opción el hacer fotos del coche antes de sacarlo del sitio en cuestión, ¿no?
Claro, efectivamente, aquí lo que yo iba a comentar es que cuando se formaliza ese contrato, además del contrato, tengo que, con un responsable de taller, tengo que hacerle fotos, el mayor número posible de fotos. Y si además en la foto aparece esto que muchas veces podemos de alguna manera reflejar el día y la hora, mejor. Donde aparezca el estado del vehículo, tanto por dentro como por fuera, cuando yo lo saco. Antes de sacarlo, la propia empresa, con un responsable pedimos hacer ese reportaje de fotos, ¿no? Que no nos dé vergüenza, no nos dé corte muchas veces, a lo mejor si no nos lo propone la empresa, porque la empresa en el contrato debe de especificar en qué condiciones se entrega el vehículo. Pero nosotros eso es mejor que lo complementemos, un anexo, con fotos, lo más detallado posible, para que después, cuando entrego el vehículo, si no se corresponde o hay un arañazo o hay alguna abolladura, algún tipo de desperfecto, podamos demostrar con las fotos previas a cuando salió,
que eso ya estaba,
que no me lo pueden imputar ya. Porque eso es algo que pasa muchas veces y que luego el consumidor está totalmente desprotegido, porque las reclamaciones que hemos gestionado en este sentido siempre ha pasado lo mismo, ¿no? Decían, bueno, es que yo cómo demuestro que esto no lo he hecho yo, ¿no? Si nada más que está la foto del final y no hay una foto de
del principio,
el vehículo está totalmente desprotegido.
O sea que realmente lo de la fianza es obvio, podemos hacer esas fotografías de todas partes, no solo de fuera, Belén, también de dentro, ¿no? Para
por
que
dentro,
luego...
Por dentro, es que muchas veces... Sí. Parece que siempre estamos pensando por fuera.
En la parte de fuera, claro.
En los típicos arañazos o en las abolladuras. Pero oye, por dentro también pueden decirnos que la tapicería la hemos manchado.
O que está quemada o a saber, ¿no?
O que está quemada o hay algo roto y a lo mejor estaba así. Ya cuando lo hemos cogido y no hemos tenido pues esa precaución de hacer esa foto.
A mí me da la sensación también, he dicho yo hace unos minutos, Belén, que no sé si tú lo has dicho también, que es una quizá de las reclamaciones que más tenéis cuando llega el final del verano, sobre todo, ¿no? El tema de los alquileres de coches, me imagino que también el de las viviendas también irán por ahí los tiros, ¿no? Pero es que esto de alquilar coches cada vez va cogiendo más auge, ¿no? Que bueno, de alguna forma mucho más cómodo, ¿no? El desplazarte en avión o en barco, como sea, y luego alquilar un coche.
Sí, es algo muy frecuente realmente ya en vacaciones, y es lo que tú dices, cada vez está más de moda, porque es más cómodo, ¿no? Porque al final te sale también más económico.
Sí.
Al final empiezas a echar números y a lo mejor pues has optado por un vuelo que te salía más económico, pero claro, luego en el lugar... si vas a ver varios sitios y demás, pues te tienes que mover en coche. En función del tipo de lugar de vacaciones al que vayas, pues siempre es más cómodo alquilar un coche, ¿no? Pero para eso tenemos que, claro, y luego además si nos vamos fuera a otro, si nos vamos dentro de España, a lo mejor es más fácil manejar este tipo de...
Sí, pero fuera ya...
Y este tipo de información, pero si nos vamos
se complica más.
País, pues no tenemos que dejarlo para hacerlo cuando lleguemos allí. Siempre recomendamos que... Sobre todo también si nos surgen dudas de que no sé si ese contrato, de cómo son las condiciones, no dejarlo como algo secundario, un poco de sobre la marcha alquilamos un coche, ¿no? Muchas veces se dice así, pues ya vemos si alquilamos o no. Bueno, pues si lo podemos organizar con tiempo y asegurarnos de que toda la información, de que el contrato, de que pues sabemos lo que tenemos que reclamar y que pedir,
sí,
y la documentación que tenemos que exigirle, pues mucho mejor que luego evitar ir con prisa, que al final las prisas siempre traen luego problemas.
Pero he dicho bien, Belén, al final del verano este suele ser uno de los top, como tú decías, con el alquiler de vivienda.
Sin duda. En verano tenemos los alquileres de coches, los vuelos por huelga, los alojamientos, problemas habitacionales de reservas que luego no se correspondían, hoteles que luego eran de otra categoría. Suele ser el final del verano o incluso en el propio verano, ¿eh? Muchas veces incluso recibimos, nosotros en julio y agosto estamos, y además en contra de lo que parece, que dice julio y agosto no... Son meses que parece que en Murcia no existe nadie, no hay nada.
Al contrario, ¿no?
Pues surgen muchos problemas, porque el consumidor sale más, porque vienen todos los problemas relacionados con las vacaciones, e incluso después del verano, evidentemente, el consumidor se anima más a reclamar, porque cuando está de vacaciones nos cuesta más, lo dejamos para después, pero los problemas en verano ya. No es una época que en este sentido consumidor se libre.
Bueno, por eso desde Consumoon nos recuerdan y nos recomiendan comparar ofertas, informarnos bien antes de formalizar cualquier contrato, porque empresas de este tipo hay muchas y ofrecerán diferentes precios y demás cada una, con lo cual es bueno hacerlo con tiempo, comparando, y bueno, ya al final, Belén, si hay algún problema y no hay solución, pues para eso también está, en este caso, Consumoon, ¿no? Para echar una mano al consumidor en caso de que necesite asesoramiento de cualquier cosa que le pueda suceder, ¿no?
Efectivamente. Y no solo cuando le pase, es decir, antes de firmar un contrato.
También, ¿no?
Queremos que la gente sepa que no tenemos que firmar un contrato que tengamos dudas antes. O sea, antes de firmar, oye, se tiene que esperar un día a la empresa, pues cuando hay una empresa que nos mete mucha prisa para que firmemos un contrato y nos dice que es una oferta única que acaba en los próximos 5 minutos,
malo.
Es cuando tenemos que desconfiar. Ahora, pues, cuando nos dejen que no lo piensen y volvamos al día siguiente, entonces consultarlo y luego hacerlo cuando sepamos que estamos firmando algo.
Ya.
Con plena seguridad de lo que estamos haciendo.
Bueno, pues ya lo saben, esto se puede aplicar tanto a viviendas de alquiler, apartamentos, hoteles, todo lo que tiene mucho más volumen de movimiento durante el verano. Pues Belén Rodríguez, desde Consumoon, gracias como siempre por estar aquí y seguiremos hablando y buen verano para todos, ¿vale?
Igualmente.
Hasta luego, Belén. Adiós. Pues ya casi vamos a llegar a las 2 del mediodía.
Tus manos son el baile. Tú y yo, sincronizados como nadie. Tienes un ángel que guía.
Ya sabes que puedes seguir conociendo todo lo que está ocurriendo, contándotelo todo aquí en esta misma sintonía con el equipo de Pilar Cisneros y de Jorge Bustos, aquí en tu misma cadena COPE. Operación salida para muchos, precaución en la carretera y a disfrutar de las vacaciones quien las comience hoy.